Radio Cocinando Conciencias, episodio 43. Muy buenos días, bienvenidos otra semana más, otro viernes más a la radio de Cocinando Conciencias. Un podcast donde hablamos de nutrición, de alimentación saludable, de recetas sanas, sabrosas y sencillas. Un podcast donde intentaremos ayudarte a que cocines de manera más saludable, más responsable, sin necesidad de volvernos locos y pasar 20 horas en la cocina. Porque comer de manera sana y sabrosa es posible y aquí te ayudo a conseguirlo. ¡Bienvenida! Muy bien, pues ya estamos en agosto, ya es viernes por fin. Así que vamos con otra entrevista en la radio de Cocinando Conciencias. Espero que os gustara la entrevista a Arantxa Muñoz que hicimos la semana pasada. Y esta semana tenemos otra entrevista. Pero antes de eso, te recuerdo que en Cocinando Conciencias, cada semana, cada día, tienes recetas sanas, sabrosas y sencillas. Cada día una nueva receta. Desayunos, comidas, cenas, postres, todo para mejorar tu alimentación en la cocina. Y como siempre, te recuerdo que puedes dejar tus comentarios, tus sugerencias, tus dudas en cocinandoconciencias.com/contacta. Y sin más rollo, vamos con la entrevista de hoy. Porque sí, como he dicho antes, seguimos con entrevistas en Radio Cocinando Conciencias. Y hoy tenemos con nosotros a Lucía Ramírez. Hola Lucía, bienvenida a la radio. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias Sergio.
Muy bien Lucía, muchas gracias primero por estar aquí, por invertir tu tiempo en esta pequeña entrevista, en esta pequeña charla, ¿de acuerdo? Y antes de nada, antes de comenzar con la entrevista en sí, cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas.
Mi nombre es Lucía Ramírez y me he formado como nutricionista. Me dedico actualmente a pasar consulta online de nutrición. Básicamente eso.
Muy bien. ¿Y en qué ámbitos estás trabajando ahora un poquito más en el ámbito de la nutrición?
Ahora mismo llevo pacientes que tienen el tema del sobrepeso y la obesidad y algunas alergias o patologías digestivas. Muy básicamente bien. Nutrición clínica.
Sí, nutrición clínica. Enfocado sobre todo a pérdida de peso, ¿no? Quizás a sobrepeso, obesidad.
Sí, porque como es consulta online, los pacientes por lo general siempre llegan pensando que solamente le puedes hacer perder peso, pero a la larga encuentras que hay otras enfermedades asociadas.
Claro.
Que también ayudas en ello.
Muy bien. Y hablando de obesidad y sobrepeso, ¿cómo ves un poquito el panorama actual? Porque sabemos que las cifras de obesidad siguen creciendo, cada año son peores. ¿Tú cómo ves en consulta a los pacientes? ¿Pinta mal la cosa? Quizás...
Sí. No, o sea, no es un panorama tan favorable por todo el tema de el ambiente obesogénico que a todos nos rodea, inclusive también a los nutricionistas.
Sí, sí, sí.
Sales de casa y tienes 2, 3 tiendas que venden bollería, refrescos, azucarados, y cualquiera que lo ha consumido, que tiende a consumirlo diariamente, obviamente le va a provocar.
Claro.
Entonces, como a veces no solamente es la fuerza de voluntad, sino también se ven afectados otros temas, se puede llegar siempre a dejar las frutas, verduras, legumbres a un lado,
claro,
por poner los ultraprocesados como claro, primer lugar.
Y bueno, sabemos que un poquito que la obesidad es multifactorial, que hay muchos factores que influyen en esa, pero ¿tú piensas que hay alguno que quizás influya más en la gente, que la gente gane peso? Quizás ese ambiente obesogénico que hablábamos antes.
Sí, bueno, la obesidad es una enfermedad, como tú dices, crónica, es multifactorial, es también compleja, ¿no? Es producto de muchos factores, por ejemplo, genéticos, sociales, conductuales, también culturales,
sí,
fisiológicos e inclusive metabólicos. O sea, no es un problema así de simple de solucionar cuando llegan los pacientes a consulta y te dicen, ¿cuánto voy a perder de peso para la siguiente semana? No,
claro,
es tan sencillo porque ya te has dado cuenta todos los factores que conlleva.
Sí.
Y no solamente eso, sino que tanto el sobrepeso como la obesidad elevan los riesgos de padecer enfermedades crónicas como diabetes tipo 2, hipertensión e inclusive algunos tipos de cáncer. Entonces sí que la cosa es seria como para tomarla consulta y explicarle al paciente que no es solamente el peso que va a marcar la báscula, sino es cambiar los hábitos alimentarios.
Claro. Sí, no es tan fácil como quizás la gente piensa, que es simplemente ir a hacer dieta y ya está, así vamos a conseguir. También quizás lo importante es darle esa visión al paciente de que esto no es una dieta para una temporada, sino es cambiar unos hábitos de vida a largo plazo, ¿no? Para toda la vida, al final.
Eso es lo que yo siempre, Sergio, dejo en claro desde la primera consulta, claro, que es la más extensa.
Sí.
Porque a veces es de 45 a una hora o un poco más, dependiendo el paciente, explicarle. Claro. ¿Por qué? Porque no quiero que pierdan peso porque tienen una boda o porque viene el verano. Mm. A mí lo que me importa como profesional en la nutrición es que los pacientes cambien sus hábitos alimentarios.
Claro, claro.
Y eso es lo importante, decirle que no te voy a dar un batido ni una pastilla para suplir el problema, sino quiero que cambies tus hábitos alimentarios, que sean llevaderos en el tiempo y que sean realistas también. Hay que adaptar un plan realista a la persona, hay que individualizar la dieta, ¿no? Y inclusive incluir alimentos que le gusten y permitir una satisfacción de vez en cuando, porque los cambios son progresivos.
Y en ese sentido, ¿aún crees que existen muchos mitos en la población en cuanto a nutrición, por así decirlo?
Uf, existen. Yo me encuentro con muchos, muchos mitos en la nutrición, como por ejemplo...
Cuéntanos.
A veces cuando hago los planes y le pongo fruta de noche, me dicen, la fruta a partir de las 6 de la tarde me va a engordar. Lo he escuchado en alguna revista de moda. Y uno tiene que encontrar en verdad las palabras exactas para explicarle de que mucha gente, no digo todos porque tengo también colegas que escriben en revistas de moda,
sí.
nutricionistas, pero muchas personas de las que escriben ahí no tienen el rigor científico para sustentar algo y lo ponen como algo muy sensacionalista. 6 de la tarde la fruta te engorda, pero encuentras de que si se come una pizza la noche, se va a comer un kebab en la noche. Y eso,
no, eso no engorda. Lo que engorda es la fruta. La fruta
lo
es
que
muy mala.
La
muy
fruta,
mala.
Que es muy mala.
Sí, no, los mitos y lo de la fruta es algo que vamos repitiendo los nutricionistas en redes sociales y en artículos. Día tras día tenemos que romper ese mito y sigue ahí y perdura. La verdad que es un mito ahí que sigue. Es curioso.
Sí, porque cada vez va a seguirte alguien nuevo,
claro,
que tenga esos mitos.
Es verdad.
Entonces tú tienes que saber con un lenguaje cercano y sencillo, porque si bien es cierto, los nutricionistas pues tenemos que hablar entre nutricionistas a nivel muy técnico, pero muchas veces veo cuentas de que si están dirigidos a la población, yo creo que al menos es lo que yo hago, que sea un lenguaje lo más sencillo posible y cercano.
Claro.
Como si le estuvieras hablando a tu mejor amiga que no tiene ni idea de nutrición.
Sí, eso es básico.
Es claro. Abogado, ¿no? Y no te entiende. Entonces, ¿cómo le explicarías?
Claro.
Yo creo que eso para mí ha sido bien importante, sin faltar al rigor científico, ¿no?
Claro.
Siempre de la mano con el rigor científico. E información de calidad, pero con un lenguaje sencillo. Claro.
¿Y qué otros mitos te encuentras en consulta?
Por ejemplo, me encuentro de que, no sé si lo podemos considerar un mito, pero mucha gente solamente piensa de que teniendo una dieta y no incluyendo en su día a día actividad física o deporte, ya con eso es suficiente, ¿no?
Claro.
Yo, por ejemplo, a veces me dicen, mira, Lucía, yo tengo mi plan de alimentación y yo les pregunto si han hecho la actividad física que más les gusta y me dicen que no, porque es suficiente con la dieta. Entonces ahí es cuando les explico los beneficios de hacer actividad física y que inclusive si están en un tema de pérdida de peso, el hacer actividad física de manera regular, vamos, con lo que más te guste. Si te gusta caminar, si te gusta deporte, si te gusta clases de baile, empieza haciendo, y siempre digo, empieza haciendo lo que más te gusta. ¿Qué te gusta? Bailar. Pues baila media hora. Exacto. Y de ahí ya empezaremos a hablar de las ventajas de los ejercicios de fuerza. Claro. Pero no empiezo diciendo que hagan ejercicio de fuerza, porque si ni siquiera caminan, no les voy a mandar a cargar más peso.
No, porque aparte que no sería mi oportunidad y te mandarían un poquito a tomar viento fresco. Dirían.
Sí, tomar, y muy fresco el viento.
Sí, sí, así claro. Ojalá.
Así sí, que sí. Siempre les trato de decir qué es lo que más les gusta y les explico de que muchas veces que incluyan actividad física en temas de pérdida de peso es un 30% de todo el tratamiento. Así que es un porcentaje no despreciable.
Sí, sí, no, aparte que la actividad física, el ejercicio físico es clave para una buena salud y ya no solo para pérdida de peso, sino para tener una buena, muy buena salud en un futuro.
Y bueno, les mando a los que sí están un poquito reacios a hacer la actividad física, si les mando información o material de, por ejemplo, cuáles son los beneficios de la actividad física o que realice, qué actividad física les puede gustar, pueden ellos realizar diariamente, ponerlo en su rutina, claro. Ver su horario también de trabajo para darle alguna idea. Porque cuando tú vas a buscar ayuda, tú piensas que no, que tu caso es el peor. Yo no puedo, no tengo tiempo, no hago esto. Pero cuando pides ayuda, la otra persona lo mira desde un panorama distinto y es más amplio.
Claro.
Entonces, es ahí cuando te puede ayudar. Ah, pero y en esta hora tal vez podría... Ah, sí, es verdad, ¿no? Tengo 40 minutos aquí. Entonces, así ir poco a poco conciliando con el paciente.
Sí, es importante esto, la verdad que sí. Y el tema del desayuno, ¿piensas que aún... ¿Hay muchos mitos en el desayuno, por ejemplo? O en las...
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, porque me dicen que el desayuno es la comida más importante del día. Entonces, pero si vas a desayunar bollería, no sería la...
No, es lo más importante.
Lo más importante del día. Ahora, si estás acostumbrado, por ejemplo, a desayunar, hazlo de forma que sea con alimentos saludables, claro. Como un lácteo, una bebida vegetal... frutas, entonces yo creo que ahí cambiar un poco la visión, porque al igual de que el mito que la fruta de noche engorda, pero me como una pizza en la noche y no me engorda, es lo mismo del desayuno, ¿no? Pero estoy tomando bollería, pero es desayuno.
Claro, es el desayuno más importante, me he comido un donut y un colacao. Sí, no, a ver, yo siempre lo que intento divulgar es, si te apetece desayunar, desayuna, pero que sean alimentos saludables.
Y si no te apetece, no importa.
Claro. Lo que importa es la siguiente comida.
Lo que importa es la siguiente comida.
Exacto. Que sean también alimentos saludables, que no asaltes la máquina de vending y te comas una chocolatina. Porque entonces no haríamos nada, lógicamente.
Y entonces, ahí sí, mejor desayuno.
Sí, mejor. Sí, sí, sí,
sí. Sí. Y bueno, también lo que trato de explicarle a los pacientes y darles también a las personas que nos están escuchando es de que en tema de pérdida de peso, la Academia de Dietética y Nutrición americana recomienda que por lo menos tengas que ir a ocho consultas, ¿no? En la terapia nutricional.
Muy interesante.
Lo digo porque muchos de los pacientes que tengo actualmente piensan que en una semana, en una consulta, se va a solucionar todo.
Claro.
Y no es así. Para cambiar hábitos se necesita tiempo. Es por eso que se recomienda 8 consultas para que al menos tengas los hábitos. Si es que no puedes ir a tantas, bueno, se va ajustando. Pero lo que digo es para desterrar ese mito de que en una consulta ya lo tengo todo.
Claro, claro, no, sí. Sí, en una consulta nosotros hemos tardado años en aprender cosas y en una consulta es imposible transmitirlo todo, lógicamente, y sobre todo cambiar esos hábitos, que al final va a costar más que de una consulta o quizás que 8, quizás mucho tiempo cuesta cambiar hábitos.
Y aparte también del tema de nutricional, yo también creo que aquí en temas de pérdida de peso, sobrepeso, obesidad, es importante ver un poco más allá, por ejemplo, analizar el bienestar psicológico, ¿no? Por ejemplo, en especial que los sentimientos que están relacionados con la comida, también puede ser la imagen corporal,
claro,
la autoestima de la persona, el autocontrol también, la motivación, el manejo del estrés, cómo soluciona los problemas. Entonces, si uno va viendo eso en consulta, yo creo que recomendarle a un profesional de la psicología,
sí,
claro, sería mejor que mejor.
Sí, sí,
pero siempre. En la realidad, muchas veces no tienen el dinero suficiente para pagar al psicólogo y también al nutricionista.
Claro, no. Y luego, si quieres mandarlo también a un entrenador personal, también es. Sí, la verdad es que el dinero hace mucho y hace que la gente pues no pueda consultar a todos los profesionales y que le ayuden en ese sentido. Y la verdad que es triste, pero bueno, es un poquito así.
Es triste, pero es una realidad.
Ya.
Entonces uno como nutricionista tiene que motivarle al paciente, que cuando el paciente te escriba pues darle, no sé, ánimo, alegría si se puede, o sea, cosas que le puedan motivar si es que en ese momento pues todavía no cuenta con el dinero para ir a psicología, al psicólogo.
Sí, muy importante. Vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a dejar atrás los mitos esos que aún perduran y que poco a poco vamos desterrando, aún cuesta, pero poco a poco. Y vamos a hablar un poquito de cocina, porque esto es Cocinando Conciencias, aquí cocinamos en esta radio. ¿Y tú piensas que es una buena manera, una manera interesante de hacer que la gente mejore su composición corporal, que cocine la gente?
Básico.
Básico, ¿verdad?
Básico, no solamente porque va a mejorar su composición corporal, sino porque tenemos que dejarle claro a nuestros pacientes, a las personas que nos siguen en redes, que cuando tú cocinas, va a ser en beneficio de tu salud. Que vas a poner alimentos de calidad, lo vas a hacer tú, va a haber la higiene adecuada en tu cocina. Entonces, siempre tomarlo como por ese lado. Y también por otro lado, el económico. Porque cuando uno sale a comer fuera, muchas veces, si te vas y te compras al mercado de tu barrio, las frutas, las verduras, las legumbres, y lo cocinas en casa para 2 días, te sale mucho más a cuenta.
Sí, sí, sí.
Así que o es por tu salud o es por tu bolsillo.
Por las dos cosas.
Por algo.
Pero cocina, ¿no?
Sí, la cocina. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba la carrera, no me gustaba mucho cocinar y yo me asustaba porque yo decía, ay, pero ¿qué va a pasar de mí cuando salga? Pero, por ejemplo, en mi casa, yo soy de familia que cocinan, pero como los dioses, así. Mi hermana Carla cocina delicioso, entonces a mí me como que siempre, yo decía, pero ¿cómo puedo llegar a cocinar como ella? Así que un día me puse y dije, con una libreta y una agenda, y dije, voy a cocinar durante todo un mes, sea como sea, salga como me salga. Y comencé a practicar. Y la gente también que me escucha, no crea que los nutricionistas amamos la cocina desde que entramos a estudiar la carrera, porque no es así. A mí no me ha pasado. Yo me he enamorado de la cocina después. Y al hacer platos más ricos, más deliciosos, y tener paciencia. Porque la primera vez que te metes a la cocina no te va a salir rico. Y eso creo que, para no generar falsas expectativas,
claro,
es así. Es práctica. Entonces, ese momento, yo me acuerdo que ese mes, yo puse, sea como sea, voy a hacer. Y no había ni un día que dejé de hacer una receta diferente.
Como has dicho, empezar es la clave. Hemos hablado en la entrevista de Web de Nutris. Y es así, empezar es cocinar. O sea, si no sabes cocinar, empieza a cocinar. O sea, empieza a cocinar ya. Y te vas a equivocar, te vas a ir mal. Pero poco a poco vas a mejorar, vas a ganar experiencia. Vas a saber cómo combinar los alimentos. O sea, nadie empieza a cocinar y sabe cocinar. O sea, todo el mundo empieza y al principio, yo me acuerdo la primera paella que hice, que eso no había nadie que se la comiera porque no era comestible. Eso lo tiramos directamente porque no era comestible. Pero bueno, poco a poco vas aprendiendo, vas viendo los trucos, vas viendo vídeos, vas también tu propia experiencia, porque no es lo mismo, por ejemplo, el agua influye mucho en la forma de cocinar, y el agua no es lo mismo, el agua que hay en Madrid, que el agua que tenemos en Valencia, que es mucho más dura, se hace más complicado, las legumbres tardan más en hacerse, por ejemplo. Claro. Es un poco conocer un poco también tu cocina y, ¿no? Y tu ambiente.
Y tu ambiente. Pero es muy importante, Sergio, hacer estas confesiones.
Sí, sí, claro.
¿Por qué? Porque las personas que nos siguen ven en nuestras redes sociales. Bueno, yo sí trato de ser lo más realista posible. Desde que inicié hace poco en redes sociales, dije, no, yo quiero que la gente me vea tal como soy, que soy humano y que tengo problemas, emociones, me equivoco, también lloro, también me río. Claro. Entonces, que sepan que soy real. Pero yo creo que es importante lo que tú has dicho de que la primera paella no te salía bien. ¿Por qué? Porque la gente piensa que como... Yo, por ejemplo, sigo tu canal. Y yo veo todo perfecto, entonces de repente, si yo soy una persona que no cocino nada, para mí va a ser de repente, wow, a mí no me va a salir así. En vez de tomarlo como una motivación, me voy a frustrar. Entonces yo creo que ahora que nos escuchan y nos ven que a todos los nutricionistas nos ha pasado eso, yo creo que se pueden sentir un poquito más cómodos y que pueden empezar a cocinar, entrar un poquito a la cocina también, ese lugar olvidado de la casa.
Sí, no, a ver, al principio te puede salir todo mal y al principio no sabes hacerlo bien, pero al final es experiencia ahí. Y yo también lo que quiero transmitir desde mis canales de Cocinando Conciencias y Nutri Enfermero es que cocinar es fácil, pero también es complicado y que poco a poco vas a ganando experiencia y poco a poco vas aprendiendo. Y que no todo va a salir perfecto, como dices antes. De hecho, ayer, justamente, una seguidora me comentó en Instagram que dice, me alegro que no te salgan tan bonitas como le salen a todo el mundo, porque... Y yo le dije, es que me da igual que salgan feas las tortitas de avena, o sea, lo importante es que están buenas.
Bueno.
Y ya está, o sea, al final, no cocinas para hacer la foto, algunos sí, porque trabajamos de ello, pero realmente lo que cocinas es para mejorar tu alimentación y que esté bueno, súper importantísimo.
Es que yo pienso también que el Instagram ha hecho creer que la vida es perfecta.
Sí, no, Instagram
y es un arma de doble filo, porque si bien es cierto, uno quiere ponerlo lo más bonito para que la persona que te siga le guste, muchas veces ya lo ponen tan perfecto que se hace inalcanzable y poco realista. Y la vida no es perfecta.
No,
o sea,
no.
Yo creo que tenemos que partir de eso. Justo yo lo hablaba con un psicólogo, y me decía, mira, Lucía, la vida no es perfecta, tus redes no tienen que ser perfectas, sino tienen que ser reales. Y las tortitas no te han podido salir bonitas, pero si tú te las comes, están deliciosas.
Claro, es que es lo importante al final.
Y es como que eso más relaja a la gente. Ay, mira, si a ellos les sale mal, a mí también me
pueden salir mal. A mí me pueden salir mal también, por lo que seas. Sí, no, Instagram hay que tener mucho cuidado, porque Instagram es una red social que todo es perfecto y todo... Pero eso es cara a la galería, por así decirlo. Porque, de hecho, tengo un vídeo donde hice unas tortitas de manzana que me salieron mal, que las rompí, las destrocé. Y hablaba un poco de eso, de cómo Instagram y las redes sociales hace que veamos la vida de otra manera, que no es la real. Porque detrás de esa foto perfecta, quizás ha habido 40 intentos de esas tortitas, los filtros con el Photoshop, o filtros de Instagram o lo que sea, y
vamos a añadir
la luz, todo. Entonces, no lo mismo. De hecho, esas tortitas que hice yo, que tengo el vídeo de cómo se ve, cómo las rompo, luego las arreglé un poquito, le puse otra luz y cara a la foto eran súper chulas, pero realmente estaban medio destrozadas. O sea, por eso es importante también que la gente tenga claro que Instagram o las redes sociales no es la realidad, y que todos nos equivocamos y que todos hacemos las cosas regular.
Todos.
Y que la experiencia es la que te va a dar el grado de cocinar mejor o cocinar peor.
Además, también te hace más cercano con tus seguidores, Sergio, porque ahí saben de, ay, Sergio es un humano,
sí,
que también se equivoca, que también tiene miedos, que también, porque justo como lo puedo enlazar con el tema del el sobrepeso y la obesidad, ¿no? La gente, las emociones, ¿no? No comes igual si es que, por ejemplo, estás a punto de divorciarte o si te han echado el trabajo.
Claro.
No vas a comer igual, o sea, tu nivel de estrés se va a ver aumentado terriblemente. Entonces, creer que todo siempre o que la vida siempre va a ser perfecta simplemente es una ilusión que se transforma en frustración.
Claro.
Yo, por ejemplo, si, bueno, los que van a ver mis redes sociales van a ver que no, perfección no existe.
No hay.
Y ahí verán. A ver.
Bueno, al final creo que lo importante es el mensaje que transmitimos. No, ya no solo sí que hay que hacerlo bonito porque Instagram se da eso, pero también es importante el mensaje que hay detrás y lo que nosotros queremos transmitir como nutricionistas, que es que la gente coma bien y que no coma ultraprocesados.
Lo que pasa es que si yo quiero que el mensaje llegue y quiero que la gente, yo te podría decir que el 90% que tengo actualmente de pacientes en consulta no cocina y no entra a su cocina. Eso es el lugar olvidado de la casa. Entonces,
eso es lo que te voy a comentar, de esos pacientes, si ves si cocinan o no cocinan.
Sí, para mí es importante preguntarles.
Claro.
Si cocinan o no cocinan y también si saben cocinar, porque puede ser que no cocinen, pero sí saben cocinar.
Claro.
Y tengo materiales también de recetas sencillas, de recetas más elaboradas, porque hay otros que me piden que sí quieren un poco más de... que sea un poquito más difícil, ¿no? Y otras personas, otras pacientes, que quieren que sea sencillo. Entonces, si esos pacientes que te vienen a consulta te siguen en redes y lo que tú quieres, yo por ejemplo, lo que yo quiero transmitir es que le den importancia a las legumbres que son olvidadas. O sea, yo quiero transmitir eso. Independientemente de seas vegetariano o vegano, que también es una muy buena opción.
Claro.
Independientemente de eso, también en tu alimentación, así seas omnívoro, tienes que incluir las legumbres. Entonces, como yo quiero transmitir eso y veo que el 90% de los pacientes que tengo en consulta no cocinan y no quieren entrar a la cocina, entonces hacer platos muy elaborados o muy perfectos va a generarles un poco de frustración. Entonces yo creo que al hacerlo más realista, las personas se van a motivar un poco más en ingresar a la cocina e intentar hacer platos nuevos o fáciles, pero siempre nutritivos.
Claro, súper importante. Y para ir terminando la entrevista, si tuvieras que dar tres consejos a la gente, además de acudir a un dietista nutricionista, si están muy perdidos, ¿qué tres consejos darías, ¿no? a la población, a nuestros oyentes?
Lo primero, que cocinen, que intenten hacer algunas recetas, que empiecen con recetas fáciles, que ingresen a la cocina, que poco a poco, que no se frustren, porque a todos nos pasa. A todos nos sale mal la comida, pero poco a poco vamos perfeccionando.
Claro.
Entonces, que primero intenten entrar a la cocina. Dos, también que hagan actividad física, que por ejemplo, si les gusta bailar, hacer algún deporte, o simplemente que caminen de 10 a 20 minutos al día, pero que muevan el cuerpo.
Sí, sí, que se muevan.
Importantísimo, que se muevan. Exceptuando, ¿no?, a los que tienen alguna lesión, y ese es otro tema aparte, pero para la población general.
Sí, para la gente que no, si no tiene ninguna patología, no tiene ningún problema, muévete.
Que se mueva, muévanse y empiecen, las personas que son muy sedentarias, que empiecen con lo que más les gusta.
Claro.
No lo que me dice, por ejemplo, las redes sociales, que todos tenemos que estar bien fuertotes, sí, está bien, pero cuando vas iniciando, no puedes tampoco irte a tanta perfección, sino me gusta caminar, ya caminaré 20 minutos, pero moverte.
Claro.
Y lo último, si es que sientes de que tienes sentimientos relacionados con la comida, no sabes manejar el estrés, no sabes cómo darle una solución a sus problemas, acudir a la psicóloga.
Sí.
Esos son los tres consejos que daría.
Muy bien.
Para todas las personas que nos están escuchando.
Creo que la verdad que es muy interesante, la verdad que sí. Sí, que sí. Son interesantes y muy importantes. Esos tres ámbitos, esos tres campos, la verdad. Y bueno, vamos a terminar un poquito ya la entrevista. Lucía, cuéntanos un poquito dónde podemos encontrarte y por si alguien quiere contactar contigo, redes sociales, correo electrónico, todas estas cosas.
Bueno, en mi Facebook me pueden encontrar como Lucía Ramírez Nutricionista, en Instagram como Lucía Ramírez-R, o también puede poner Lucía Ramírez Nutricionista.
Muy bien.
Y los que desean escribirme al correo es igual, luciaramireznutricionista@gmail.com.
Muy bien, perfecto. Lo colocaré todo en las notas del episodio para que la gente te pueda escribir y, pues, si tiene alguna duda, alguna pregunta, ¿de acuerdo? Muchas gracias por tu tiempo, Lucía. Creo que ha quedado una charla, una entrevista muy chula, y yo creo que la gente se va a llevar bastantes cosas interesantes a casa. Gracias de verdad por tu tiempo.
Gracias a ti, Sergio, por tomarte el tiempo también para que todos los seguidores pues puedan poco a poco saber lo que realmente es la importancia de la alimentación.
Pues nada, me voy a despedir ya, nos despedimos ya. Hasta aquí este episodio de la radio de Cocinando Conciencias. Esta ha sido la segunda parte de la entrevista a Lucía. Espero que os haya gustado. En el podcast de Wellness Nutris hemos hablado de temas más profesionales. Quizás si eres dietista o nutricionista, yo creo que te puede gustar. Voy a dejar también en la nota del episodio el enlace a esa entrevista para que lo puedas escuchar. Sabéis que puedes escuchar este podcast y leer todas las notas del episodio en cocinandoconciencias.com/radio. Muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado. Gracias por tus comentarios, por tus me gustas, por tus mensajes, por tus ánimos. La verdad que me ayudan y me animan muchísimo. Gracias por compartir el podcast, por darle 5 estrellas en iTunes, por comentar y darle a me gusta en iVoox. Gracias, gracias y mil veces gracias. Os espero la semana que viene en el próximo episodio del podcast de la radio de Cocinando Conciencia. Y como siempre, nos vemos en el mercado. ¡Adiós! ¡Adiós!